amigos del Deportivo.es, hola amigos también y oyentes de Radio Atalaya. Por supuesto, un abrazo para nuestro amigo Paco Suárez. En unos momentos vamos a entrevistar al presidente de la Unión Deportiva Orotava, José María Díaz Baute. Con José María Díaz Baute ya estamos en contacto y al que saludamos. José María, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Vamos allá.
Buenos días, Pepe. Encantado de estar contigo hoy.
Pues José María, nosotros encantadísimos también, ¿cómo no? José María, tal y como hemos dicho, tu actuación hoy aquí en esta entrevista va a ser pues rebatir a las palabras de o por lo menos dar una versión del club, de la Unión Deportiva Orotava, ¿no?
Sí, Pepe, mira, nosotros desgraciadamente estamos acostumbrados a estar en el punto de mira desde que estábamos en este nuevo proyecto y desde que formamos parte de la nueva directiva del Orotava. Sí. Al final es parte de la idiosincrasia del club. Ajá. Es un club que yo he dicho y he repetido en muchas ocasiones en prensa y en medios de redes sociales que el club no pasa su mejor momento y eso es evidente. Al final yo siempre digo que decir lo que está ocurriendo y no enmascarar la verdad es el primer punto para empezar a cambiarlo y a revertir la situación, eso es evidente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, nosotros desde que estamos en este punto estamos acostumbrados a recibir palos por todos lados y es una realidad y no hay que enmascararla, es así. El Orotava es un club que no pasa por sus mejores momentos, pero sí es verdad que es muy conocido, es histórico y está en la palestra y hay mucha gente que yo, como siempre digo, en mi círculo de confianza, están en la cueva esperando para saltar.
Sí.
Eso pasa, ¿vale? Sí. Eso siempre históricamente ha pasado y seguirá pasando.
Porque,
y es algo que incluso puede llegar a ser positivo porque indica que la gente está preocupada y la gente está pendiente del club, y eso es importante.
Efectivamente, lo que te iba a decir, que es un pueblo también muy futbolero. ¿No? Es raro encontrar a alguien que no haya jugado en el Orotava, que no tenga un primo, un abuelo, un padre que no haya jugado ahí, ¿no?
Y el club, es verdad que ningún club vive de su historia, pero que evidentemente la historia del Orotava va directamente relacionada con lo que es el club, ¿no?
Hombre, y con el pueblo también, el pueblo está muy relacionado con el club, ¿no?
Me remito, por ejemplo,
a lo del nombre del campo, que hubo una polémica anteriormente con la anterior directiva, donde había un candidato para el nombre del campo y otro, pues participó el pueblo también, ¿no?
Sí, es un pueblo que está muy pendiente. Y que entiende que entiende la fuerza que tiene el club dentro del municipio, y eso es real. Aunque te digo, aunque no haya pasado sus mejores momentos últimamente,
vale,
el club sigue teniendo mucha presencia dentro del municipio. Entonces,
bueno,
lo que te quiero decir con esto es que estamos acostumbrados a ser el foco de las críticas, somos una nueva directiva, somos gente joven, y es evidente que siempre vamos a tener críticas y trabajamos con ello y no pasa nada. El problema viene cuando en ciertas entrevistas de ciertas personas se empieza a nombrar la labor de la directiva, porque la directiva no es el presidente, la directiva es un núcleo de personas. Y quiero recalcar esto y quiero decirlo en mayúscula para que quede claro a todos los que escuchan esta entrevista. La directiva es un grupo de personas que de forma desinteresada y sin cobrar ningún tipo de remuneración están dejando de lado a sus familias, a sus hijos, a sus mujeres, a su ocio, a su tiempo libre, para dedicárselo a la Unión Deportiva Orotava. Entonces creo que cuando nosotros nos referimos sobre todo en medios de comunicación y la gente nos escucha y hacemos referencia a las directivas y a las personas que de forma desinteresada trabajan por el bien de un club, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos.
En el caso te refieres de Ricardo Acosta, en este caso.
Sí, porque me parece que... Ahora vamos a ahondar un poquito más en lo que Ricardo pudo comentar contigo en el día de ayer.
Sí, sí, sí.
Pero recalco que siendo compañeros de trabajo y sabiendo perfectamente que nosotros nos estamos dejando la vida aquí, que salimos todos los días de los cuartos a las 11 de la noche, que hoy debo estar trabajando en mi empresa y que estoy sentado en el campo haciendo más labores del trabajo del club, creo que hay que tener cuidado con lo que se dice, porque se pueden decir cosas que están muy fuera de lugar.
Antes de empezar a hablar de en profundidad de lo del tema, ¿te has arrepentido en algún momento de haberte metido en la directiva en esta temporada poquito complicada para con la Unión Deportiva Orotava?
No, y cuantas más cosas pasan, más motivado estoy.
Más por tu equipo. Has sido futbolista de Orotava, supongo, ¿no?
Sí, exactamente. Yo fui copo desde que empecé a jugar en Prebenjamín B.
Sí.
Fui copo, siempre fui copo, y hasta que tuve que dejar por un problema de salud cardíaco. Ajá. Sí, fui copo y cuando dejé de jugar estaba jugando en el Orotava. Así que sí, siempre fui y entiendo la idiosincrasia del club. Siento realmente los colores y por eso estoy aquí, porque tú, como comprenderás, esto no tiene ningún tipo de beneficio económico de ningún tipo.
Supongo que no.
Y entonces, por eso sigo y por eso sé que todo impedimento que se ponga y todo perjuicio que salga, hace más, o sea, lo único que hace es motivarnos a seguir adelante.
Bueno, vamos a empezar con eres copo de corazón, está clarísimo, ¿no? Y de sentimiento total, ya.
Y moriré así.
Si no se entendía que estuvieras ahí, José María, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues yo me alegro de que haya gente así, cuando hablo con gente del fútbol, que haya gente así, que realmente entienda lo que es un equipo de fútbol y lo que está detrás de él, ¿no? Que haya vivido tanto sus facetas de futbolista, como lo has hecho tú, y ahora metido de lleno ayudando a su equipo y sacrificando las cosas que sacrifica, que no le quepa duda a nadie que desconozca esto, que es así, ¿eh? Que es así. Mm. Bueno, pues vamos a ver referente a lo que dijo ayer Ricardo, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que tengo que estar... Ricardo dice que cuando llega el equipo, cuando llega el equipo, ustedes le plantean una situación, que son una directiva nueva, y que, bueno, que los resultados no se van a tener en cuenta. Él como entrenador, si te parece, vamos a muy por encima, ¿no? Ha dirigido el encuentro en ocho jornadas, donde ganó dos, tiene seis puntos. Esos seis puntos han dado, pues, que en los ocho partidos haya estado cinco fuera del descenso, hay que mirarlo todo, José María, y tres en el descenso, ¿no? En la actualidad, la Unión Deportiva Orotava es decimotercero con seis puntos y con un encuentro menos, que de ganarlo, pues podría facilitarle el salir de ahí, ¿no? Ricardo nos comenta ayer a nosotros, pues, que tiene que hacer una plantilla cuando llega, del que solo habían tres jugadores cuando llegó. ¿Ustedes han tenido en cuenta eso? Porque supongo que el motivo de su destitución es los resultados deportivos, ¿no?
Sí, absolutamente. Aquí nada tiene que ver, como se dijo, el tema económico, para nada. Es que no entiendo, es que no, directamente no entiendo por qué se ha nombrado económico en prensa, porque nada tiene que ver aquí, no, en ningún momento. La verdad es algo que me ha sorprendido sustancialmente ese tema. Y algo que yo quiero aclarar...
Pero ¿quién comentó económicamente? Lo único que comentó Ricardo ayer, José María, fue que estaba pendiente de arreglar con ustedes y facilitarle la marcha de él.
En un apartado de la entrevista, Pepe, discúlpame que te corrijan.
Sí. No,
en un apartado de la entrevista se dice que uno de los motivos de la destitución es la parte económica, que es uno de los enfados que nosotros tenemos.
Ah, bueno, que sí. También dice que sí.
Le pedimos que se echara a un lado por el tema económico.
Vale, sí, tienes razón.
Yo lo que quiero insistir antes de empezar, vale, es que yo no estoy hoy aquí contigo para hablar mal de Ricardo.
No, en ningún momento, ¿verdad?
Porque te digo de corazón, y así lo dije en el comunicado oficial que emití, que lo hice yo personalmente. Ajá. Yo no tengo nada malo que decir de Ricardo. El tiempo que Ricardo ha sido entrenador del Orotava, ha tenido una profesionalidad que no tiene ningún tipo de crítica. Simplemente la directiva, nos reunimos ante los resultados que tiene el club, el primer equipo. Vemos que es una competición distinta, es una competición corta, complicado, donde descienden cinco, donde nosotros, por el proyecto que nosotros tenemos a cuatro años vista, que es la candidatura que yo tengo, necesitamos que el club, como sea, mantenga la categoría este año, como sea.
Sí.
Entonces nos planteamos, oye, hay que actuar ya, estamos viendo ciertas cosas que no nos están pareciendo que son las correctas, vamos a actuar ya para que no se nos eche el tiempo encima y tengamos el margen suficiente para trabajar con comodidad, para no vernos siempre metidos allá abajo y siempre complicándonos para poder estar tranquilos.
Claro.
Vale, no tiene nada que ver cualquier otro factor que se diga, cualquier otra cosa que haya sido emitida en cualquier otro medio de comunicación, no tiene nada que ver nada de esto. Por eso vengo hoy aquí, no es para hablar mal de nadie. Y sobre todo vengo porque se ha nombrado mi directiva. Si se hubiera nombrado a mi persona, yo no estaría hoy aquí. Pero se ha nombrado a mi directiva y yo por mi directiva sí salto.
No, hombre, claro, no, pero bueno, yo creo que Ricardo siempre fue correcto, que haya dicho eso, que le ha podido molestar a usted, sí, pero Ricardo también fue muy correcto con respecto a la Unión Deportiva Orotava, eso sí está de acuerdo, sí, conmigo,
que,
¿no?
Lo que pasa es que hay un sinfín, que yo tengo apuntillada unas 12 aspectos diferentes que se han nombrado en la entrevista.
Sí.
Que sí es verdad que me gustaría comentar contigo,
sí,
comentar.
Sí, sí, sí.
Porque son cosas que no son así, bueno. y hay personas y entidades que han sido nombradas. Y que es importante apuntillarlo porque no es así.
Bueno, pues con respecto, vamos, para ir por puntos, ¿no? Con respecto a esa, cuando él llega, porque él habla de su, hablar un poquito de su destitución también en el plano deportivo, ya que cogimos. Es cierto que él llega y se encuentra a 3 jugadores allí, ¿no? Y trae 20.
Él llega y se encuentra a más de 3 jugadores, lo que pasa que ya él estando aquí hay 2 jugadores que piden salida.
Sí.
Nosotros ya habíamos incorporado a la plantilla ciertos jugadores que habían sido copo toda la vida, que habían tenido que salir del club y que creíamos conveniente que en nuestro proyecto deberían volver siempre y cuando el entrenador los viese y contase con ellos, que realmente después resultó que era así. Él trae a sus jugadores de confianza como todo entrenador y siempre ha ocurrido. Y en principio así se confecciona la plantilla. Él comienza la pretemporada el 31 de julio en torno a unos 30 jugadores aproximadamente. No. Incluso más, te diría que llegamos a tener 36.
Madre mía.
Es uno de los motivos que nos fomenta y nos lleva a crear un filial.
Sí.
El excedente de jugadores que había en pretemporada. Uh-huh. Y así se empieza la temporada con unos 36 jugadores en pretemporada.
A ver... Bueno, a ver, un segundito. A ver, José María. Sí, es que te he perdido un momento nada más. Bueno, ya te recuperé otra vez. Son cosas, perdón, son cosas de la y aquí en la zona donde estoy yo, Candelaria, esto cada 2x3, la comunicación se nos va mucho.
Sí.
Bueno, estabas hablando de ese tema, de que habías hecho un B. Oye, pues con 36 jugadores, pues sí que se puede, más los juveniles, más la base que tiene. La idea es excelente para mantener a lo que es la cantera ahí, ¿no? del Orotava,
sí,
¿no?
Sí.
Él dice también que ha estado, hablando en defensa del tema del deportivo, pues que ha estado en condiciones no las apropiadas para un equipo. Habla de que primero fue el Tenerife el que entrenó allí, de que después la fémina en el torneo Teide, en el trofeo Teide en sí, en toda su dimensión, la selección española, después el incendio. También habla que ha jugado 4 jornadas seguidas haciéndolo fuera y no disponer de campo. Lo que ha sumado pues para que esté mal la clasificación sin él, ¿no? ¿Por qué ha sucedido todo eso? ¿Por qué no se le dio prioridad al Orotava para la utilización del ¿qué fue? ¿Qué razón hubo, José María?
Pues mira, te comento, ¿vale? Históricamente, siempre se disputa en el Estadio Los Cuartos comúnmente conocido como el Trofeo Teide.
Sí, sí.
Vale, el Trofeo Teide tiene 51 edición este año. Por lo tanto, llevamos 51 años en los cuales el Tenerife viene a disputar aquí la final del Trofeo Teide contra un equipo X que viene de fuera. Uh-huh. Y que hasta hace poco se ha traído lo que es la misma edición en femenino. Históricamente, y podemos hablar con un sinfín de entrenadores que han pasado por la historia del club, el Estadio de los Cuartos, la pretemporada nunca se arranca antes del 15 de agosto. Nunca. ¿Por qué? Porque siempre se reserva el campo a la celebración del Trofeo Teide. Por lo tanto, este año no hay ninguna modificación con los 50 años anteriores que se ha traído el Trofeo Teide. Es decir, este año se empezó la pretemporada del primer equipo del Orotava a partir del 15 de agosto, como se ha venido haciendo siempre, y de esto hay un sinfín de testigos, como puede ser Enrique, el encargado de cuidar el césped, la parte técnica del ayuntamiento de la Orotava con respecto a los deportes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que da la casualidad de que sufrimos el peor incendio en la historia en la isla de Tenerife, y esto conlleva a que todos los ayuntamientos cierren sus instalaciones, porque nosotros como ciudadanos, porque somos seres sociales y vivimos en sociedad, debemos priorizar, y la prioridad del peor incendio de la isla de Tenerife es que los ciudadanos que han perdido sus casas, sus fincas y que están a punto de perderlo todo, tengan los pabellones abiertos, y los conserjes que cuidan de los campos se dediquen a cuidar los pabellones que están abiertos para alojar a la gente. Por lo tanto, nosotros podemos contar recontar y volver a contar las historias que queramos contar, pero en ese punto el fútbol toma un segundo plano absoluto.
Está clarísimo. Está clarísimo, vale, eso, el fútbol y todo lo que no fuera en ese momento eso, ¿no?
Eso es lo que ha ocurrido, pero le ha ocurrido a él, bueno, con el Orotava, le ha ocurrido a Jonás con el Santa Úrsula, le ha ocurrido a Toño Hernández y a Carlos con el Puerto Cruz, y le ha ocurrido a Abel con el Rarejo. O sea,
sí,
que
cuando
se dice que estamos compitiendo en desigualdad de condiciones, me hace incluso esta gracia.
Pero te digo, ¿por qué él alega, José María, discúlpame que te interrumpa, él alega que los demás sí tuvieron un campo para entrenar, que es lo que tenía un cuarto campo, entre otras cosas que explicó Ricardo, que solo tenía un cuarto campo en el...
No,
¿cómo se llama el campo? Ahora no me acuerdo.
El Mayorazgo.
El Mayorazgo, y que así era inviable.
Pero, Pepe, que el Orotava, el primer equipo del Orotava nunca ha entrenado en un cuarto de campo del Mayorazgo. Es que eso no es correcto.
Bueno, yo, oye, te lo pregunto. Yo te estoy escuchando a ti también. Por eso la invitación en la misma entrevista ayer de Ricardo para que ustedes pudieran rebatir en cuanto quisieran, claro.
Eso no es correcto. Incluso,
¿cómo fue?
Vamos más allá. Y he escuchado una parte de la entrevista en la que se dice que el Orotava lleva 2 semanas sin entrenar.
Sí, también. Y que no entrenaban. Que estaban yendo a jugar sin entrenar. Eso es muy grave, ¿eh?
El Orotava, la semana que se juega contra el Tejina, que ahora voy a explicar lo que ha ocurrido en el entrenamiento, en el partido del Tejina, porque es otro de los puntos que se aborda en la entrevista, ¿vale?
Sí,
y que me parece que es importante porque incluso se afecta a otra institución.
Sí.
Lo que ha ocurrido en la semana de los entrenamientos del partido del Tejina es que él personalmente y como medida de presión hacia el ayuntamiento no ha querido entrenar en el Francisco Sánchez. Porque el campo de Francisco Sánchez de 20, 30 horas a 22 horas estaba reservado por el Regional A y no se quiso entrenar como medida de presión al ayuntamiento.
¿El Francisco Sánchez qué campo es? Perdona que estoy ahora desubicado.
El Francisco Sánchez es el Mayorazgo.
Ah, el Mayorazgo, perdón por el nombre. Mayorazgo, perdona.
El Mayorazgo de 20, 30 horas a 22 horas está reservado para el Regional A y no se quiso entrenar como medida de presión para el ayuntamiento. Entonces las historias evidentemente cambian si se cuentan de una forma o si se cuentan de otra.
Y es importante que las dos partes cuenten su historia, claro está. Y tú estás aclarando ahora algo que te hemos dado, bueno, que tienes la oportunidad de hacerlo y lo estás
y que te agradezco enormemente.
Hombre, no, nosotros nos ponemos a disposición de todo el mundo, igual que ahora estoy hablando de cosas que dijo y que a mí ayer me parecían, de verdad que cuando Ricardo me estaba contando algunas cosas me parecía increíble, ¿no? ¿Por qué se va a jugar el partido a Tejina? Es una cosa que te quería preguntar.
Sí.
Y no se juegan las cercanías de por allí, el ayuntamiento, el club, no buscó
pues
una... O no se pudo arreglar la situación, porque claro, jugar a Tejina ir a jugar a un campo fuera, y cuando juega fuera, tú has sido futbolista, y sabes que el que juega en casa tiene el factor campo.
Sí, evidentemente, y más nosotros con el estadio que tenemos, eso es lógico, ¿verdad?
Encima
lo que te comento. El hecho de que se jugase el partido contra el Tejina, nosotros como visitantes, es decir, se ha invertido el orden, nosotros la segunda vuelta lo haremos como locales,
sí.
Es un hecho que responde meramente a obligación de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Nosotros, el Ayuntamiento de la Orotava, el técnico de deportes del Ayuntamiento de la Orotava, manda un escrito del cual se puede acceder a él sin ningún tipo de problema, manda un escrito a la Federación Interinsular, y le comenta, oye, después del torneo de las cuatro naciones, el 18, el césped necesita un periodo de recuperación porque se ha amarilleado, el césped no está en condiciones, hay que reponerlo, hay que esperar, hay que descansar. Ese escrito, el ayuntamiento personalmente, a través de la Gerencia de Deportes, se lo envía a la Federación Interinsular de Fútbol, y la Federación Interinsular de Fútbol dice que se juegue en segunda sede. La segunda sede que nosotros tenemos como club es el Francisco Sánchez, el Mayorazgo. Esta información se le traslada al entrenador. Y el entrenador dice que no quiere jugar un partido del Regional A como local en el Francisco Sánchez, que busquemos otra alternativa. Entonces la federación, esto a su vez se le traslada a la federación, y la federación lo que dice es, pues la única opción que hay es que ahora juegues como visitante y que en la vuelta juegues como local.
Cambiar el orden.
Entonces,
no es la primera
vez. Me molesta, Pepe, significativamente que constantemente en la entrevista se diga que la directiva no está pendiente del primer equipo, que no hay preferencia del primer equipo, que hemos abandonado al primer equipo y que nos importan otros equipos antes que el primer equipo. Porque nosotros estamos todos los días trabajando para que el primer equipo cuente con todo lo que tiene que contar un primer equipo de la Unión Deportiva Orotava.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa? Que las decisiones las termina tomando el cuerpo técnico, evidentemente.
Pues
se juega como visitante en Tejina porque lo decide jugar el cuerpo técnico. Y él decide jugar 4 jornadas fuera porque decide jugar en Tejina como visitante.
Ya. De los 8 partidos, los cuatro seguidos, pues importante.
Y otra cosa importante, durante la preparación de lo que es el césped, ¿verdad? Lo que es el tapete. Uh-huh. Para la celebración del Europeo del 4 Naciones Sub-18, que creo que lo estamos viendo desde el lado negativo, pero es un hito tanto para el club recibir a la selección española y a otras selecciones mundiales, como para el municipio, como para la isla de Tenerife. Eso es un hito que nadie está valorando. Sí. La federación mandó a sus responsables, a sus delegados y a sus encargados del césped que vinieron desde Madrid. Uh-huh. Y ellos obligan, evidentemente, a que el césped tenga un mantenimiento y un estado mínimo para que jugadores, que muchos de ellos son profesionales, sí, disputen un partido de fútbol en las mejores condiciones. Y da la casualidad de que en esa jornada se juega un partido como local del primer equipo, que es contra el Club Deportivo Guanche. Jornada que no se nombró ayer, jornada que por cierto está aplazada.
Sí, sí, no, sí, creo que sí, bueno, no sé si la nombramos o no. Sé que hay un partido aplazado en estos días de verano, que fueron de estos de verano eterno que tuvimos atrás, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el motivo, no? ¿O hubo algún otro motivo?
No, el motivo del aplazamiento del partido del Guancha es la reserva del césped para el
Cuatro Naciones.
Cuatro Naciones.
Sí, sí, sí. Perdona, que tengo tanto partido en la cabeza que se me van las cosas, ¿no? Mira, otra cosa que se queja él, hablando ahora de la relación directiva-entrenador, es que ustedes se comunicaban con él por medio del segundo entrenador.
Eso hay que
matizarlo.
Matizarlo mucho, porque el segundo entrenador inicialmente arranca como parte de la directiva. Ajá. Es decir, que el segundo entrenador es directiva. Lo que pasa es que, bueno, al final él necesita que le echen una mano, ¿no? El segundo entrenador ha sido futbolista profesional. Uh-huh. y ha terminado siendo una mano como segundo entrenador, pero en este caso es parte de la directiva, por lo tanto la comunicación es directa con la directiva.
Ya. Pues no, hombre, quizá hubiera sido conveniente, José María, que se le hubiera llamado a él, se lo hubiera citado y no hubieran puesto un intermediario para hablar directamente con el primer entrenador, ¿eh? No sé.
Bueno, lo podemos matizar también. Esta no es la única reunión que se ha tenido. Se han tenido reuniones anteriores.
Hombre.
Que no voy, yo porque no voy a entrar en esos temas, porque la verdad es que no
es intención.
Pero en reuniones anteriores han ocurrido otras cosas y que no se van a nombrar, bajo ningún concepto, porque yo no voy a sacar cosas que tienen que quedar dentro, no los voy a dar empresa porque no tiene ningún tipo de sentido.
Pero con
Ricardo se han mantenido más de una reunión.
Yo te pregunto por esto en concreto, que resulta chocante oírlo también, ¿no? Uh-huh. Si tú lo oyes, te resulta chocante a ti también, ¿no?
Sí. Bueno. Puede ser.
Bueno, José María, sé que estás bastante liado, que has dejado tu trabajo.
Mira,
para
yo antes de que termines, Pepe, te voy a aprovechar y te voy a...
Sí, adelante.
Para dar una pequeña puntilla final. Yo sí es verdad que repito y quiero que quede bastante claro que mi entrada en esta entrevista, la base de esto, porque creo que se ha nombrado a mi directiva y yo si se nombra a mi directiva sí voy a saltar, mientras se nombra a mi imagen personal no lo haré nunca. Pero me voy a quedar con una conclusión que en general me gusta usarla para el fútbol regional.
¿Sí?
Yo soy nuevo, soy joven, vengo con aire fresco y quizás me falta entender un poco más la idiosincrasia del fútbol regional. Pero sí es verdad que lo que saco en todo esto y de otras muchas cosas que he vivido es que no existe la autocrítica.
No existe la autocrítica.
Nosotros todos los que pertenecemos a un club, en este caso, o a un deporte como es el fútbol, creo que todos, y me incluyo quizás también en esta afirmación,
sí.
Deberíamos tener un poco más de autocrítica, deberíamos ver un poco más hacia
humildad,
adentro.
Te refieres a la humildad, nosotros. A la humildad directamente para hablar, falta humildad.
Sí, o simplemente saber hasta qué punto nosotros metemos la pata y no es culpa del otro.
Sin humildad no hay autocrítica.
Y deberíamos todos, porque al final somos parte de un circo que es el fútbol regional.
Sí.
Y no somos profesionales. Entonces, creo que todos deberíamos ubicarnos en dónde estamos y qué somos y dónde queremos llegar. Y a partir de ahí empezar a trabajar por el bien por el bien del fútbol regional.
Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros en muchas ocasiones, y en caso de este que te está hablando ahora, he pedido disculpas por mis errores. Creo que no está mal y a lo mejor ha faltado que me disculpe por otros, pero sí que,
que
es un buen ejercicio de personal. Te quedas mejor, ¿eh?
Y nos seguiremos equivocando porque sí, somos por personas, nos olvidamos de
eso. Por supuesto que sí. Bueno, con Ricardo han terminado bien al final, que yo me alegraría mucho que me dijeras
por
que
parte,
sí.
Por parte del club, honestamente, sinceramente y de corazón, no tenemos nada en contra de Ricardo, bueno, ni mucho menos.
Eso es muy importante.
De hecho, yo lo digo en el comunicado oficial.
Sí, 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 lo sé. Lo
deseo todo lo mejor y, por supuesto, vamos, eso es vamos, que no quepa la menor duda.
Pues, Ricardo, la entrevista esta te, lo he hecho, te la he hecho en base a las palabras de él para que tú pudieras contestar lo que en lo que tú no estabas de acuerdo y tu directiva. Haces muy bien en representar a tu equipo de dando la cara como la estás dando ahora. Y, bueno, yo agradecerte que lo hayas hecho.
Gracias a ti por la voz que le das a la gente que pertenecemos a este circo, como me gusta decirlo a mí.
Sí, señor.
Por darme la oportunidad de hablar en nombre de mi directiva, porque yo soy la cabeza visible de un grupo de gente que trabaja duramente todos los días.
Así es.
Y me gustaría que se respetase su labor y que se entendiese que los que estamos aquí es porque realmente amamos el Orotava, no por otra cosa.
Sí, señor. Copos de corazón.
Gracias, Pepe.
Bueno, gracias a ti.
Un abrazo fuerte.
José María. Pues estas eran las palabras de José María Díaz Baute, que ha tenido la delicadeza de dirigirse a nosotros. Nosotros se lo agradecemos un montón para salir al paso de las palabras que nos comentaba ayer en la entrevista Ricardo Acosta. Estas han sido, como digo, sus palabras y nuestro agradecimiento, por supuesto, a su iniciativa de atendernos.